COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, clausura el foro del AVE Madrid-Ourense, que se está desarrollando durante esta jornada en el recinto ferial ourensano y en el que participan, entre otros, los exministros José Blanco, por videoconferencia, o Ana Pastor, además de los presidentes de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, o del clúster de turismo Cesáreo Pardal. Un foro que tiene como objetivo poner en valor la relevancia del hito histórico de la entrada en servicio de la línea de alta velocidad Madrid-Ourense, la llegada del AVE a Galicia, como una oportunidad para el turismo y la competitividad de la comunidad. Un foro organizado por la Xunta de Galicia bajo el lema Un camino a Galicia, desafíos y oportunidades, que fue inaugurado por la consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez.
Elegimos Ourense porque esta cidade é o centro neurálxico da alta velocidade para unirnos coa meseta e está chamada a ser pois a meca da alta velocidade na nosa comunidade.
En Ourense destacaba el papel y el compromiso que hizo la Xunta con la estación intermodal de Ourense.
Eu creo que, por exemplo, a estación intermodal de Ourense como porta de entrada á cidade pode ser un magnífico espazo pois para promocionar pois produtos tan singulares na provincia como pode ser os viños do Ribeiro, de Monterrey, de Valdeorras, os propios pementos de Arnoia. Coa alta velocidade, desde logo que nace un selo de modernidade, pero tamén nace un selo de calidade para o turismo e para os produtos galegos.
Se trata de incentivar la activación de recursos e iniciativas que permitan aprovechar al máximo el hito histórico de la entrada del AVE en Galicia, pero destacaba Etel Vázquez que todavía queda camino por hacer.
Pero a pesar deste fito histórico que sitúa Ourense a 2 horas e cuarto de Madrid e que supón tamén que o resto das cidades vexan reducidos os tempos de recorrido, coa capital de Galicia todos somos conscientes que resta traballo por facer e os galegos temos que seguir pois reivindicando, demandando con voz única e todos unidos que o esforzo continúe.
Esfuerzo que se hizo al cruzar esa primera meta y esfuerzo que destacaba la consellera de Infraestructuras inaugurando este foro.
Vimos de cruzar esa primeira meta do camiño longo e difícil que o AVE a Galicia, que é unha das horas de enxeñería máis complexas, é un auténtico desafío da enxeñería, conseguido pois, por moitas enxeñerías galegas e moitas empresas galegas, e de xustiza lembrar que esa alta velocidade foi construída pola suma de moitos esforzos e de logros pequenos e tamén grandes.
El exministro de Fomento, José Blanco, que lamentaba no haber podido estar en Ourense porque dio positivo por COVID-19, impartía su conferencia por videoconferencia. Y en ese caso destacaba en todo momento el hito histórico que supuso la llegada del tren de alta velocidad a Ourense el pasado 21 de diciembre.
La llegada de la alta velocidad a Galicia es un ejemplo muy claro de lo que se puede denominar como concertación institucional. Hubo un objetivo de país que compartían los diferentes gobiernos autonómicos, empezando por el gobierno del presidente Fraga, el presidente Touriño y singularmente el presidente Núñez Feijóo, con el que hemos firmado un acuerdo que ha permitido en un momento muy crítico ser capaces de darle un impulso definitivo a una infraestructura
destacaba
como es la alta velocidad a Galicia.
Como es la alta velocidad a Galicia, José Blanco destacaba que es la mayor inversión que se ha realizado en Galicia a lo largo de la historia.
Y es histórico por muchas razones. Lo es porque es una infraestructura con una vocación de perdurar para más de un siglo. Lo es por la gran cantidad y movilización de recursos que ha supuesto. Es esta línea de alta velocidad, Madrid-Galicia, la inversión más alta que ha hecho la Administración General del Estado en ninguna infraestructura, en ningún momento de la historia.
José Blanco, que destacaba el ejemplo de trabajo que ha desarrollado los distintos gobiernos de Galicia y del territorio nacional.
Y además es un ejemplo de cómo los diferentes gobiernos gallego y también los diferentes gobiernos de España fueron capaces de continuar un esfuerzo que era necesario y que era imprescindible desde un punto de vista de lo que es la vertebración territorial.
Eran las palabras de José Blanco, quien decía que Galicia está en el club de las zonas con tren de alta velocidad del mundo y que es una oportunidad para la economía de la zona.
Aprovechar la llegada de alta velocidad para una dinamización económica, como ha supuesto por la mayor parte de los territorios que se han beneficiado de la alta velocidad, es un hito desde el punto de vista de la vertebración del país y, por lo tanto, estoy seguro que seremos capaces de aprovechar esta oportunidad y estas sinergias que van a concluir para un crecimiento positivo de la economía de Galicia.
Es la 1:26. Escuchas Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Esta mañana había que salir de casa con guantes y bufanda. Hizo mucho frío en la provincia de Ourense y lo sigue haciendo a lo largo de la provincia, porque Verín marcó 6 bajo cero. 3 bajo cero en Obarco, 2 bajo cero en la capital de las Burgas. Tenemos ahora cielos despejados, luz el sol en Ourense, 7 grados de temperatura en estos instantes en la capital de las Burgas. Hoy llegaremos a máximas de 10 grados en Obarco, 12 en Verín o 14 en la ciudad de Ourense.
Peugeot Estelantis Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Una patrulla de la policía local de servicio por calles del barrio de Covadón, en la capital de las Burgas, detectó la presencia de un ciclomotor a gran velocidad en sentido contrario a la marcha, por lo que trataron de darle el alto a su conductor de 21 años, el cual huyó a gran velocidad por varias calles del barrio hasta que por fin fue interceptado en la Plaza 100, donde su conductor de 21 años, vecino de Ourense, se resistió a identificarse y bajarse de este ciclomotor, llegando a agredir a los agentes, por lo que fue detenido por estos hechos.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
En el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco hay hoy 8.048 casos activos de COVID-19, 310 más que los que había ayer, según la última actualización de los datos del Sergas. En las últimas 24 horas se han registrado 630 nuevos casos de la enfermedad en el área sanitaria. En los centros hospitalarios de la provincia hay 75 personas ingresadas en planta, 64 en el complejo hospitalario, 5 más que ayer, y 5 en el hospital de Verín. Además, hay 7 pacientes ingresados en la UCI del complejo hospitalario universitario de Ourense. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trivisiviano, hoy se habla del inicio de la 11ª edición de la ruta Obarco Bai de Viños. Hasta el 21 de enero, los 18 establecimientos participantes ofrecen sus mejores pinchos. Cada uno de los locales cuenta con un mapa en el que se muestran las tres zonas en las que se divide la ruta: Mencío, Godello y Garnacha, y ofrecen toda la información sobre los horarios de cada establecimiento y los pinchos, que tienen un precio de 2 euros. Los clientes que quieran participar en el sorteo de 4 cenas en pareja deberán rellenar un boleto con los sellos de 5 establecimientos diferentes. Este año, de momento, no hay fecha para la celebración de las jornadas gastronómicas do Botelo. Estaba previsto que comenzaran el 21 de enero, pero por ahora el equipo de gobierno, en consenso con los restaurantes, ha decidido aplazarlas, como también se han aplazado otros eventos, en este caso, por ejemplo, vinculados al carnaval. Shinzo suspende el inicio tradicional, que es el petardazo, y no repartirá harina en el fareleiro. La idea es evitar todo alto acto multitudinario. Y mientras, Luarna Lubre comienza hoy su gira de conciertos en el año 2022 con un concierto doble en el Teatro Principal. Hoy y mañana, en colaboración con la Diputación de Ourense, para presentar su nuevo trabajo, Vieiras e Vieiros, historias de peregrinos. Vieito Romero, su alma mater, explicaba en la cadena COPE que este álbum muestra historias y leyendas de los peregrinos que recorrieron los diferentes caminos que llevaban a Santiago. La 1:29. día, en esta mañana fría en toda la provincia de Orense, 6 bajo cero en Verín, 2 bajo cero en la capital de las Burgas. Ahora mismo tenemos cielos despejados, luce un sol espléndido como en la jornada de ayer, 7 grados de temperatura, llegaremos a 14 grados, pero el frío fue intenso a lo largo de toda la provincia, con muchas localidades con temperaturas bajo cero, donde hoy sí era necesario sacar del armario el jersey de lana. Un día donde se está desarrollando un foro muy interesante relacionado con el AVE Madrid-Orense, y la cadena COPE les está trasladando lo más significativo. Ya desde aquel 22 de noviembre, donde quien les habla tuvo la ocasión de estrenar el tren de alta velocidad, todo un honor, en aquel primer ensayo en pruebas, el 22 de noviembre, donde el tren llegaba a los 300 kilómetros por hora en la zona entre Puebla de Sanabria y la ciudad de Orense, donde el 20 de diciembre les contábamos pormenorizadamente ese viaje inaugural del rey Felipe VI con el presidente del gobierno, ministros, el presidente de la Xunta. El día 21 hacíamos un programa especial para hablar de lo que supone el tren de alta velocidad para la provincia de Orense, para el presente y para el futuro, con los distintos sectores, con los distintos representantes empresariales, políticos, de lo que es esta llegada del tren de alta velocidad. Justo el día que se producía ese hito histórico, la primera llegada del tren de alta velocidad a tierras orensanas, en apenas 2 horas y cuarto. Y hoy estábamos, primero quien les habla, en Expo Orense, en este foro del AVE Madrid-Galicia, escuchando las intervenciones de Tel Vázquez, que decía que Orense se ha convertido en la meca de la alta velocidad en Galicia, escuchando a José Blanco, el exministro de Fomento, por videoconferencia, porque dio positivo en COVID, hablando que es la mayor inversión de la historia de Galicia el tren de alta velocidad. Y allí estaba el presidente de la Xunta, y después de la intervención de José Blanco, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, decía esto sobre la figura del exministro de Fomento.
Pues no quería yo dejar la oportunidad de agradecerte de una forma muy especial tu compromiso para estar con nosotros a pesar del COVID y agradecerte también tu exposición. Creo que este asunto da para hablar mucho y para hacer alguna reflexión adicional a esta jornada que hemos iniciado hoy, y espero y deseo que podamos contar con el ministro Blanco en otras ocasiones. Y tengo que decir, efectivamente, que ha sido un antes y un después en la relación del gobierno autonómico con el gobierno central de la época, la entrada en el gobierno del ministro Pepe Blanco. He tenido la oportunidad de, con él y con el consejero Agustín Hernández, establecer el pacto del Obradoiro, y a partir de ahí he de reconocer que se desencalló el tren de alta velocidad, y a partir de ahí empezó, desde el punto de vista de tramitación y de presupuestación, un nuevo ritmo y un nuevo compromiso con Galicia, que posteriormente pues impulsó de una forma muy intensa la ministra Pastor, hasta finalizar en el 21 de diciembre del pasado año, creo que era el 21 de diciembre del pasado año, la entrada de la Vengores. Así que muchas gracias, ministro, te lo quiero agradecer en nombre de los gallegos, y como presidente de Galicia me consta tu compromiso y tu esfuerzo, me consta la dificultad en los ajustes presupuestarios que sufrió el presupuesto del gobierno central como consecuencia de las tensiones de la crisis sin precedentes que vivió España a partir del año 9, 10, 11, etcétera, y te lo quiero agradecer en nombre de los gallegos. Eres gallego igual que nosotros, y es de justicia reconocer esa galleguidad del Ministerio de Fomento durante los mandatos del ministro Blanco y de la ministra Pastor. Espero y deseo, ministro, que nos podamos seguir viendo y podamos seguir hablando del AVE, porque efectivamente quedan cosas por hacer. Es como cuando un peregrino entra en el camino y quiere hacer el Camino de Santiago. Bueno, digamos que el AVE ha entrado, pero no ha finalizado el Camino de Santiago, que es un poco más que entrar en Galicia o que entrar en Orense. Pero este reconocimiento ha de ser expreso y sincero, y creo que es el sentir mayoritario de los gallegos. Muchas gracias, ministro.
Pues era la intervención de Alberto Núñez Feijóo, agradeciendo al exministro de Fomento. Hemos escuchado a la consellera de Infraestructuras, hemos escuchado al exministro de Fomento, José Blanco. Ahora mismo al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Después, está nuestra compañera Amelia González, nos trasladará esa clausura de este evento, de este foro del AVE Madrid-Ourense. Pero posteriormente compareció otra exministra de Fomento, Ana Pastor, quien hablaba del 21 de diciembre como un día muy especial para Ourense.
Es un placer, presidente, estar hoy aquí y compartir con todos vosotros y especialmente con todos los ourensanos lo que ha significado para nosotros, para los que hemos tenido la oportunidad de estar al frente del Ministerio de Fomento el día 21 de diciembre. Ha sido un día muy especial, como lo fue también, me consta, y así me lo ha transmitido el ministro Blanco, porque es una satisfacción haber participado en esta obra tan importante y que, como dijo el ministro Blanco, ha sido sin ninguna duda la mayor inversión que nunca recibirá Galicia, la provincia de Ourense, en materia de infraestructuras.
Siempre se ha hablado del retorno económico, de hecho en este foro se habla de la repercusión que va a tener en el ámbito empresarial, en el ámbito turístico, sin duda ninguna, turismo termal, turismo de congresos, turismo natural, pero Ana Pastor se centraba también en el retorno social que va a tener en general.
Las infraestructuras tienen retorno, lo tienen en vertebración, en cohesión, y tienen retorno social porque dinamizan el empleo y dinamizan la economía, y además hacen más sostenible el medio ambiente. Por eso quiero decirles que, además de invertir, hay que saber dónde se invierte y, sobre todo, que esa inversión se haga donde hasta entonces, como se decía aquí, hasta esa galleguidad de la alta velocidad no tuvo entrada en el Ministerio de Fomento.
Y ha destacado Ana Pastor, decía que merece la pena todo el esfuerzo extraordinario, señalaba, con muchos obstáculos que tuvieron para llegar aquí, a este hito histórico.
Pero les puedo asegurar que merece la pena haber contribuido desde los gobiernos de España al llegar hoy aquí, a decir que el AVE en Ourense va a ser el revulsivo para el sector turístico, para dinamizar la economía, para crear empleo, querido presidente de los empresarios de Galicia, que tener una red de transporte de alta calidad permite no solo que vengan más personas, sino que sepan que vienen a Galicia en un alto estándar de calidad de movilidad. Porque tenemos altos estándares de calidad, querido presidente, creo que en todo. Vamos a tener la feria de Fitur en los próximos días. Sin ninguna duda, el destino Galicia es el destino de más alta calidad, si me perdonan otras comunidades de España, el mejor de España.
Pues así era la comparecencia de Ana Pastor, exministra de Fomento, en este foro del AVE Madrid-Ourense, que tuvo como escenario Ourense, Expo Ourense, como señalaba Etel Vázquez, convertido en el centro neurálgico de la alta velocidad en Galicia, en la meca de la alta velocidad en nuestra comunidad autónoma. Una pausa y seguimos. Estamos en directo, esto es Mediodía en COPE Ourense.
Si tu casa quieres decorar, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lucete. Mesas, Lucete. Espejos, Lucete. Taburetes, Lucete. Decoración, Lucete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número uno en iluminación.
¡Lucete! En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Un foro muy completo, como hemos visto, con prestigiosos expertos en Expo Ourense, donde hemos escuchado a José Blanco, Ana Pastor, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, consejero de Infraestructuras, hablar de Ourense como la meca de la alta velocidad de Galicia. Un gran experto en infraestructuras es Manuel Martínez Rapela, que siempre nos acompaña en espacios como este, para hablar de la repercusión del AVE, que decir, de aquel programa especial, el primer día del tren de alta velocidad. Don Manuel Martínez Rapela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, porque hablando de todo lo que va a suponer el AVE, y hemos escuchado a los expertos, nos hablaba de algo significativo. Por ejemplo, la consejera de Infraestructuras, Etel Vázquez, que nos decía que todavía hay trabajo por hacer, ¿no? Que llegue la alta velocidad al resto de zonas de Galicia, o también pedía el compromiso del Gobierno central para la estación ferroviaria, que no está completada, ¿no? ¿qué resta por hacer en Ourense vinculado a la alta velocidad?
Bueno, si hablamos en Ourense, concretamente, pues resta por hacer el tramo entre Taboadera y Ourense y la estación. Si hablamos en general de la AVE llegando a Galicia, no podemos olvidarnos de que hay todavía 100 kilómetros entre Olmedo y Taboadera que están en vía única. Entre Olmedo y Ourense, mejor dicho. Entre ellos el Taboadera-Ourense, que es un tramo provisional y precario.
Y hablando de la estación, quedaría aproximadamente una inversión de casi 150 millones de euros, ¿no?
Bueno, lo de la cantidad es algo que ha variado a lo largo de los tiempos y es difícil de saber cuánto falta por invertir allí. En la estación podemos distinguir dos cosas, una el edificio y otra la playa de vías. Lo fundamental para mí es la playa de vías, es decir, no puede ser que el AVE, los trenes AVE, los únicos que llegan a Galicia, que paran en Ourense y se quedan aquí, pues la gente tenga que bajarse de ellos o subirse a la intemperie. No puede ser que para cambiar de tren, que habrá que hacerlo en muchas ocasiones para ir al resto de Galicia, pues sea sin unas escaleras mecánicas, sin unos ascensores, etcétera, etcétera, y sin las marquesinas. Entonces, todo esto falta por hacer. Las noticias son que quizá cuando se termine la variante entre Taboadera y Ourense se acometa lo de la playa de vías, porque lo que se hizo hasta ahora también es provisional y habrá que deshacerlo. Es decir, que en la estación falta mucho.
O sea, cubrir parcialmente las vías, quedaría por hacer marquesinas.
Claro, ¿no? Hay que cubrir las vías en primer lugar. Hay que hacer trasvase de unos sitios a otros, de unos andenes a otros, con escaleras mecánicas y con ascensores.
¿Y la pasarela de los barrios de Aponte y O21?
Claro, eso ya nos vamos a cuestiones anexas al propio proyecto ferroviario. Es decir, que hay que comunicar el 21 con Aponte. Eso está previsto en dos formas distintas, una para peatones con una pasarela y otra con un vial, una forma elíptica que sube y vuelve a bajar hacia la calle Río Arnoya. Y todo eso está en el aire, es decir, que está sin hacer, sin visitar. No tenemos noticias desde hace un tiempo de cuándo se va a licitar esto. La última vez que se presentó lo que se iba a hacer en la estación, con unas marquesinas y unas mamparas y unas cosas, se hablaba de que tardaría 44 meses en hacerlo. Por lo tanto, imagínense desde que se empiece cuándo se va a terminar. Lo cierto es que el AVE sí lo tenemos en Ourense, pero de una forma un poco precaria y falta mucho por hacer.
Por ejemplo, digamos que cuando entras en la estación, el primer andén con el que te encuentras, que es donde tuvo lugar el acto institucional con el viaje inaugural del rey Felipe VI y todas las autoridades, o donde al día siguiente, el primer día que entraba en servicio el AVE Madrid-Ourense, hicimos el programa especial de la cadena COPE, ese andén tendría que ser absolutamente reformado, ¿no?
Lo último que sabemos es que estaba previsto que hacia ahí se alargue de forma acristalada, seguramente, lo que es el propio edificio. Es decir, que va a quedar albergado ese andén en forma de interior, en donde se amplía pues, todos los servicios. A partir de ahí vienen ya toda la playa de vías, que como digo, se va a remodelar.
Pero habría además una nueva sala de espera distinta.
Se supone que sí. Entre ellos estaría precisamente esa zona que se le gana al gran andén que hay en este momento.
Y además de la funcionalidad, la estética, ¿no? Ahora vemos una fachada del edificio de la estación Empalme de Ourense o de la estación del AVE de Ourense ahora mismo que tendría que modificar también. Sí, estéticamente.
Parece ser que el proyecto de Foster consiste en que se le haga una especie de marquesina por encima del tejado del edificio actual y otras abajo, a otra altura, que permiten que toda esa explanada que hay ahora pues quede parcialmente cubierta para poder trasladarse de unos lados a otros a cubierto, incluso entre ellos de los traslados hacia la estación de autobuses.
Bueno, pues es el trabajo que queda por hacer. Y después esa variante, ¿no? La variante exterior, que ahora mismo se licitaron, don Manuel Martínez Rapela, dos tramos. ¿Sí?
Sí, bueno, se adjudicaron dos tramos, se licitó otro. Falta prácticamente la mitad por licitar.
O sea, serían 17, ¿no? 17, 18 kilómetros y faltaría la mitad.
Exacto, aproximadamente, sí. Ya en otras ocasiones habíamos hablado que los plazos, por lo menos, si todo va muy bien y se licita este año la otra mitad, pues estaríamos en el año 27 al menos.
Año 27. Pues don Manuel Martínez Rapela, como siempre, un placer que nos acompañe en directo los micrófonos de la cadena COPE.
El placer es mío, muchas gracias.
La 1:45, estamos en directo. En esta jornada en la que estamos hablando de la relevancia, de la importancia del tren de alta velocidad. Y antes de terminar, pues tenemos que hablar de Luarna Lubre. Luarna Lubre comienza su gira de conciertos en el año 2022 con un concierto doble en el Teatro Principal hoy y mañana, en colaboración con la Diputación, para presentar su nuevo trabajo. Vieiras e Vieiros, historias de peregrinos. Escuchamos la música de Luarna Lubre hoy en concierto en el Teatro Principal de Ourense.
Bendito peregrino amigo a terras de Galicia, fincherche su longo camino, ahora estás aquí. Bendito peregrino amigo a terras de Galicia, fincherche su longo camino, ahora estás aquí. Este a terra de Bregano, tu verto sin guío, donde se guarda un santo y a la terra rica o mar. Este a terra de Bregano, a tu verto sin guío, donde se guarda un santo y a la terra rica o mar. Onde amar se llama mayor, a chueva e un arte. Onde as montañas tocan o seo, hay vieiros caraolé. Onde amar se llama mayor, a chueva e un arte. Onde as montañas tocan o seo, hay vieiros caraolé. Somos un pueblo ancestral con increíbles historias. Onde o de subir o bajar no debo de explicar. Somos un pueblo ancestral con increíbles historias. Onde o de subir o bajar no debo de explicar, ni debo de entender.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un día como el de hoy, en 1739, España e Inglaterra firmaban el Convenio del Pardo, que establece las bases del comercio en las colonias estadounidenses. Tal día como hoy, en 1809, Inglaterra y España firmaban una alianza para luchar conjuntamente contra Napoleón Bonaparte, cuyos ejércitos habían invadido España. Un día como el de hoy, en 1987, el gobierno español anuncia una nueva reconversión industrial que supondría la pérdida de 30.000 empleos. Y en Indonesia, en 2016, hace hoy 6 años, se producían 5 explosiones y varias cadenas de atentados terroristas. Se producían un saldo al final de 5 terroristas muertos y 19 personas heridas. En una jornada, la de hoy, donde se sigue hablando de los casos de COVID-19 en el área sanitaria de Orense, Beriño Barco, hay hoy 8.048 casos activos, 310 más que los que había ayer, según la última actualización de datos del Servicio Galego de Saúde. En las últimas 24 horas se han registrado 630 nuevos casos de la enfermedad en el área sanitaria de Orense. En los centros hospitalarios de la provincia hay 75 personas ingresadas en planta, 64 de ellas en el complejo hospitalario universitario de Orense, 5 más que ayer, y 5 en el hospital de Verín. Además, hay 7 pacientes ingresados en la UCI del complejo hospitalario universitario de Orense. Preocupa mucho el foco en la residencia de Mezquita, que dispara las cifras en esta localidad ourensana. Y estamos viendo cómo el COVID-19 ya marca los primeros actos del entroido. Están todos muy pendientes de la incidencia de COVID-19 para celebrar la fiesta del carnaval. De hecho, por ejemplo, el gobierno de Orense ya anunció que tiene un plan A, pero que si la situación no es tan buena o no mejora mucho, pues tendrían que asumir otro plan. Ahora mismo el gobierno de Orense, las grandes novedades son que elimina este año de la programación del entroido la elección de rey o reina, porque dice que no es una fiesta de mises y misters, y también va a impulsar el desfile infantil, actividades infantiles y también el concierto de Marta Sánchez como colofón el próximo 5 de marzo en el Auditorio Municipal de Orense. Pero miramos al Triángulo Mágico do Entroido, donde allí se vive un antes y un después con la fiesta del carnaval. Xinzo ha decidido suspender el petardazo. Es, digamos, que la fiesta de inicio del carnaval de la comarca de Alimia, de la capital de la comarca de Alimia, que es el carnaval más largo de España, y que se celebraría en la Plaza Carlos Casares, como cada año. Bueno, pues no se va a celebrar. Ha decidido suspender el petardazo y además ha decidido no repartir harina en el Domingo Fareleiro. ¿Con qué idea? Pues la idea es evitar todo acto multitudinario. También se están cancelando algunos eventos. Es el caso de la Festa do Botelo, de O Barco de Valdeorras, la Festa do Codillo, en la localidad ourensana de Arrúa. Y también estamos pendientes de una celebración tradicional en estas fechas, como es la Festa dos Fachós, que se celebra entre Lusco y Fusco, en la localidad ourensana de Castro Caldelas. El año pasado no se pudo celebrar. Y ahora mismo pues puede estar pendiendo de un hilo. Todo pendiente de la situación del COVID-19, que ya digo, trae pues muy preocupados a todos los ayuntamientos, sobre todo lo que es el entroido, lo que es esa fiesta tan tradicional para municipios como Verín, como Xinzo o como Laza. Bueno, pues Xinzo ya ha tenido que tomar sus primeras decisiones, no habrá petardazo. Es la decisión que ha tomado Xinzo. Y además de eso, no habrá fariña en el Domingo Fareleiro. ¿Y qué decirles? Pues que hoy es un día mucho frío. 6 bajo cero en Verín. Hay que abrigarse. 2 bajo cero en la capital de las Burgas. Y temperaturas de 7 grados. En estos momentos, 8 en estos momentos en la capital de las Burgas. Tenemos cielos despejados. Luce, la verdad, es que un sol espléndido en estos momentos. Y se puede ver desde hoy hasta el próximo 14 de marzo la muestra itinerante organizada por la Xunta de Galicia en colaboración con la Fundación La Caixa, Percorrer o Tempo, Visións Contemporáneas do Camiño. Llega este viernes a Ourense, una muestra que permanece en la Plaza Bispo Cesario de Ourense desde hoy hasta el próximo 14 de marzo. Es un buen momento para ver, a través de contenedores de barco convertidos en salas de exhibición, esta iniciativa que llega a Ourense tras su paso por A Coruña y Lugo. Aporta distintas perspectivas de las rutas xacobeas a través de 10 artistas de primer nivel en el terreno fotográfico y audiovisual, tanto emergentes como consolidados. En unos instantes, nuestra compañera Amelia González nos trasladará esa clausura del Foro del AVE Madrid-Ourense con la presencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en este despliegue especial de la cadena COPE, hablando de algo tan relevante, de un hito histórico como es la llegada del tren de alta velocidad y las oportunidades que se abren en toda la provincia de Ourense. Nosotros ahora mismo seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.